Buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es jueves 15 de agosto del año del Señor 2024, son las 8:12 de la mañana, arrancamos Café La Posta recargado de energías y de publicidad, como se habrán dado cuenta. Muchísimas gracias a todas las marcas que hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana para llegar y encontrarnos con ustedes. Café La Posta en YouTube, bienvenidos a los que se empiezan a sumar a la transmisión en directo y bienvenido a mi panel todavía incompleto
Claro.
con Jorge Navarrete por Doménica Vivanco y Mónica Velázquez.
Hello, my people, linda, mi gente postera. Jueves, no te
No,
pierdas el Café La Posta,
no,
porque
no,
tenemos
sí,
full información.
no,
Sí.
no, no, no.
¿Qué tal, mi gente linda? Bueno, tenemos mucha información que vamos a abordar esta mañana con invitados y tenemos temas que ya empiezan a hacer coyuntura a esta hora del día. Lógicamente, lo vamos a analizar aquí en Café La Posta con Anderson Boscán.
Ok, algunos comentarios. Primero, Darwin Freire, el mejor jueves para todos. Ramiro Cabrera, con una mañana lluviosa en Tena, saludamos a La Posta y a todo su equipo. Zuli Barco, buenos días posteros, dice Cabrera Dávalos. Zuli Barco, conectada antes que ustedes lleguen, buenos días a todos. Giovanna Zavala, buenos días de Dios, saludos. Si rifan un libro del Gran Padrino, no nos enojamos. Vamos a hacerle caso a Giovanna, vamos a rifar un libro del Gran Padrino. Mario dice, un gran saludo, Gaby Dávalos, excelente administradora. Carmen Calderón, buenos días, ya tengo el Gran Padrino, gracias chicos. Saludos desde Texas para Mario. Juan Francisco Albán, por cierto, qué feo, ayer lo de una nueva pelea con los ATM en Guayaquil, eso se está volviendo común, es totalmente cierto, Juan Francisco. Saludos a todos desde algún lugar del mundo, dice Mesías Carchipulla. Jovisna de Abril, ¿qué tal la Palencia diciendo que usará toda la fuerza del Estado contra Abad? Ellos mismos la mandaron allí, ella se defiende y es la mala. Con razón, ni en México le dieron chance de hacer nada. Dura, Jovisna, ¿eh? Dura. Buenos días, Anderson, ¿cuándo traen a Eduardo Vivanco? No conozco a ese tal Eduardo.
No, ¿quién
Me
es?
suena, me
No,
suena.
no, la verdad no.
Eduardo Vivanco.
Ah, el señor, pues, el barba, el
El
castigo
Barbas.
divino, castigo
Ah,
divino,
el man de
castigo.
castigo divino. Y hay que traerlo por acá. Claro que sí, claro que sí. Bendiciones desde Elizabeth, New Jersey, dice Ronnie Coello. Edison Bustamante, buenos días, señores. Espero que Doménica vuelva y no sea como los otros que se fueron y nunca más. Serrucho te están llamando a ti. ¿Tienes algo que decirle a tu jefa?
No, le estamos extrañando mucho,
Le
jefe.
estoy
Este,
calentando el puesto,
sí, solo
jefe.
estamos calentando el puesto, nomás
Para
que
que no se
decirlo. Sí.
resfríe. Ok, a ver. Vamos a pasar las noticias, esto es en caliente. Buenos días, a ver. ¿Qué tenemos, querido Jorge Navarrete? ¿Qué me cuentas?
Claro,
¿Qué ha pasado en
te
este
cuento
país?
que Joffre Romero, juez de Chone, rindió testimonio anticipado en el caso Plaga. El exfuncionario judicial mencionó al expresidente
¿Joffre
Rafael
Romero o
Correa.
es Joffre Rivera? Disculpa.
Joffre Romero lo tengo aquí, ¿no?
Romero. Dije, yo estaba convencido ayer de que era Joffre Rivera, por eso lo pregunto. Ok.
Sí, Romero es procesado por delincuencia organizada junto a Lenín Vimos, otro abogado. Habrían reclutado jueces en varias provincias del país para emitir libertades irregulares de presos sentenciados. Uno de estos jueces es Joffre Javier R., quien entre el 2022 al 2023 trabajó como juez de la Unidad de Garantías Penales en Chone, en Manabí. Ahora este personaje es procesado en el caso Plaga y la fiscalía no lo ha reconocido como testi lo ha reconocido, perdón, como testimonio
Okay,
protegido.
es Joffre Rivera.
Joffre Rivera.
Sí,
Mil
Joffre
disculpas.
Rivera. Tenemos. No te disculpamos, ¿sabes? No puedes decirnos que es Romero,
Perdón.
porque todos los Romeros son malos, solo porque conocemos un Romero malo.
Claro, sí, es verdad.
Es
Pero
verdad.
hay un Rivera que también es malo.
Hay un Rivera malísimo.
Sí, durante su testimonio, Rivera dijo que el 31 de mayo del 2023 recibió la visita de Cristian, este sí, Romero, en
Sí, ese
Chone.
sí es Romero, el abogado de Norero.
Los presentó Marco Iván M., otro juez manabita, quien también había sido el enlace de Joffre Rivera con Lenín Vimos.
¿Y qué le pidió?
Por esos días, Joffre buscaba la manera de desvanecer un expediente disciplinario que se habría abierto en su contra en el Consejo de la Judicatura.
¿Y a cambio qué le pedían?
¿Qué le pedían? Ajá. Tú dime.
Dijeron que supuestamente le pedían medidas cautelares para Rafa.
Ok.
Ese fue uno de los testimonios que hizo Roncha ayer. Muy coincidencial, ¿no? Cada vez que viene un testigo de estos, termina nombrando a la RC. Se sabía que Rivera iba a dar el testimonio en la semana pasada y se sabía que iba a implicar a la Revolución Ciudadana. De hecho, se esperaba ya este testimonio, al menos lo esperábamos nosotros que tenemos fuentes por ahí. No sé, ha perdido golpe de efecto esto también, ¿ah?
¿Eh? Sí, ya no suena como debería sonar o como en algún momento tenía...
El problema es que tú estás presentando un montón de testimonios anticipados solo de palabra. Y a ninguno de esos testimonios lo acompañas con pruebas. O sea, lo de Mayra Salazar es aberrante, ¿no? Y presentas el testimonio de Mayra, haces una novela, sale Carolina Home, está 3 días dando pantalla, pero luego... La idea de un testimonio es que la fiscalía sea capaz de acompañarla con pruebas.
Claro.
Bueno.
Esto me deja sin palabras, ni una sola palabra. Ni una sola palabra, ni besos ni miradas apasionadas. Sí, así mismo te dejará el concierto en Guayaquil. Vive la noche dorada con Paulina Rubio y Marta Sánchez. Lugar, Guayaquil Country Club. Fecha 18 de octubre. Adquiere tus boletos en Ticket Show. Recuerda, si te preguntan, ¿dónde vas a ir? Di, voy a 1000. Para no perderte este concierto, este conciertazo único.
¿Cuándo?
Y brindando con tequila el 18 de octubre.
¿Dónde?
En Guayaquil.
Perfecto.
En el Guayaquil Country Club. Pila de año. Para que te quedes también con nosotros sin una sola palabra. Te cuento que cómo operaba y lo que contábamos ayer este grupo de Chone Killers dentro de los bomberos, el municipio y la ATD de Durán, según datos de la Policía Nacional.
¿Qué es la ATD? Disculpa la ignorancia.
La ATD, según Google...
Según nuestro querida fuente Google...
Claro, es la Autoridad de Tránsito de Durán.
Ah, ya, ATD.
Aquí tenemos AMT.
Sí, y en Guayaquil ATM.
ATM, ajá. Entonces, bueno, según versiones de la Policía Nacional, alias Negro Tulio, quien era uno de los cabecillas de esta banda, se lo ha identificado como la persona que daba instrucciones desde La Roca, desde la cárcel más segura del país.
Sí, desde La Roca, o sea, tiene teléfono desde La Roca, el flaco.
En un momento, incluso militares fueron detenidos con celulares tratando de ingresar a La Roca, ¿no?
Espera. El flaco está en La Roca, la cárcel de ultra, hiper, máxima seguridad.
Exacto.
Rodeada por 400.000 militares y que los dejan tomar sol 30 minutos al día.
Sí.
Y el flaco da órdenes a sus narcotraficantes desde ahí.
Desde La Roca, exactamente, como tú lo has dicho.
No, un aplauso para los que dirigen la seguridad de este país.
Felicitaciones, señores. La Dirección de Investigación de la Policía informó que por teléfono este antisocial reclutaba a los funcionarios y que los integrantes de los Chone Killers incluso han puesto a sus familiares y amigos en las nóminas de las instituciones allanadas. Es por eso que mirábamos que, ¿por qué los atentados al cuerpo de bomberos de Durán? ¿Por qué los atentados a la alcaldía de Durán? ¿Por qué los atentados a la agencia de tránsito, a la ATD de Durán? Era porque querían represalias, era porque iban contra de ellos. ¿Y quiénes iban contra de ellos? Sus grupos contrarios. ¿Quiénes son? Los Latin King. Porque Durán se divide en dos. Chone Killers y los Latin King. Y ahora están buscando nuevamente ese territorio.
No exactamente. Hay otras bandas presentes en Durán, especialmente... en el Cerro Las Cabras, dominado por los Fatales y las Águilas. Pero sí, la presencia mayoritaria es de estas dos bandas en Durán.
Claro, de acuerdo con el general Freddy Zarzosa, los familiares dentro de estas instituciones gestionaron y se adjudicaron varios contratos de bienes y servicios en Durán. Alexandra E., esposa de alias Negro Tulio, y la hijastra de este, eran accionistas de una empresa dedicada a la venta de productos sin especialización, a la que el municipio de Durán le asignó la regeneración de un parque en la cooperativa 28 de agosto por un monto de nada más y nada menos $189,000, un contrato adjudicado este año.
Mira, los municipios son una gran fuente de poder para los grupos narcoterroristas. Desde hace mucho, hace 9, 10 años, los GDOs empezaron a pelearse por financiar campañas de alcaldes y prefectos. Lo hicieron con mucho más fuerzas en las últimas dos seccionales. Y tiene una sencilla razón. Se pelean la plaza, no se pelean el alcalde, se pelean la plaza. ¿Qué significa la plaza? El alcalde, especialmente en el perfil costanero o con acceso a puertos en la costa ecuatoriana, les presenta siempre a la policía, ¿no? Hay muchos lugares donde el alcalde tiene contacto directo con la policía de la zona. Y la policía de la zona muchas veces no tiene ni siquiera ni antinarcóticos en algunos cantones, sino el policía de la zona. Entonces el alcalde le sirve de puerta de entrada. Pero luego descubrieron que no solamente le presentaba al fiscal de la provincia, al policía de entrada, de puesto, sino que luego descubrieron que con los municipios podían lavar. ¿Y cómo lavaban? Pues se ponían una empresa y la volvían contratista del Estado. Y esta empresa, fundada con dinero del narcotráfico, recibió un contrato, probablemente sobrepreciado, de una autoridad local, y cuando el banco ve a esta empresa, el narcotraficante XYZ, recibir 200 mil dólares del Estado ecuatoriano, ya está, no pregunta. Le dice, ¿de dónde vino la plata? Del Estado ecuatoriano. Ah, ya, listo. O sea, ha pasado mi control de activos, de los activos. Porque viene del Estado ecuatoriano. Y se vuelve en una gran lavandería la contratación pública. Entonces, lo que está pasando en Durán es eso, ¿no? Es la pelea por controlar uno de los grandes negocios de narcotráfico que son las alcaldías y prefecturas de este país.
Claro, para cerrar, asimismo, varios funcionarios del Cuerpo de Bomberos han sido identificados como miembros de la banda Chone Killers y se encargaban de trasladar armas de fuego y droga en vehículos institucionales, camionetas, tanqueros y ambulancias. ¿Por qué es obvio? Porque cuando va a pasar una ambulancia puesta a la sirena, ningún policía va a parar y va a decir, a ver, control. No, nadie te va a parar. Y es por eso que en esas ambulancias trasladaban droga y armas. Pero quien se manifestó es el alcalde de Durán, Luis Chonillos. Emitió un comunicado tras el mega operativo realizado por la Policía Nacional en los cantones de Guayaquil, Daula, Zamarondón y Durán. En él detalla que desde su administración se colaborará con las instituciones a cargo de estos casos.
Sobre los allanamientos de esta madrugada, instalaciones ATD, municipio de Bomberos Durán, esta administración brindará a la policía y fiscalía todas las facilidades que estén a su alcance para las investigaciones que se llevan a cabo, comprometidos con la transparencia. Esta alcaldía no tolerará ninguna conducta antijurídica, por lo cual estaremos prestos a colaborar en el trabajo que realizan las fuerzas del orden. ¿Les explica, Chonillo, el allanamiento?
Sabes que ayer estaba tratando de conversar con ellos y la verdad es que lo que me comentaron es que Chonillo siempre está en la postura de que va a tratar de dar toda la facilidad a la policía, a las autoridades para que esto se empiece a aclarar qué mismo está sucediendo en Durán. Porque si hay vínculos criminales dentro de la alcaldía, pues al alcalde le va a afectar.
Le salpica, claro. Bueno, aunque el alcalde denunció que esa alcaldía está tan tomada que no puede ir.
Dice que va pocas veces y las pocas que ha ido.
Dos veces.
Y las dos le han puesto bombas cuando ha ido. Y por eso prefiere operar o trabajar desde diferentes lugares con alcaldías prestadas para tratar desde ahí, tratar de hacer algo por el cantón.
Veamos pues.
No dejes que te roben ni siquiera la ilusión hoy en día, Ñaño Lindo. Y contrata ya los servicios de Cajamarca. 11 años siendo líderes en seguridad para todo tipo de industrias y también para el hogar. No comas cuento, ya no comas cuento, Ñaño. Y véalo seguro con Cajamarca. La mejor tecnología y equipo humano para tu seguridad. Pila, puedes escanear aquí el código. Acá, a ver. Aquí. Escanea el código y ve, tendrás seguridad. Avanzamos. Vamos con la noticia bomba.
Con la noticia bomba.
¿Te cuento?
Se te venta esta vaina. ¡Sea bomba! Y pone una bombita.
Claro. Déjame contarte que la vicepresidenta Verónica Abad y el abogado Trujillo buscan la destitución del presidente de la República, Daniel Noboa. Actualmente, ambos se les ha retirado la visa. Por eso, el gobierno asegura que ve un intento de desestabilización y de golpe de Estado en las denuncias electorales que por violencia política de género presentó la vice Abad contra Noboa. Ahí está el comunicado.
La denuncia presentada por Verónica Abad, que pide la destitución del presidente Noboa y su suspensión de participación política por 4 años, es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro intento de golpe de Estado, dice el comunicado. Mientras la vieja política juega contra el país, nosotros trabajamos por él. La actitud de Verónica Abad nos sorprende. Desde hace tiempo quedó claro que no compartía los valores ni los principios de este gobierno. Su alianza con la vieja política es un intento desesperado, me perdí, es un intento desesperado por acceder al poder a cualquier costo. Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia, pues deslegitiman la voluntad popular. expresada en las urnas y quieren impedir su participación electoral al ver que no tienen otra alternativa. Ok, este es... no sé si dejarlo para la conclusión de esta mañana, creo que lo voy a decir de una vez. A ver... golpe de Estado en Ecuador. Golpe de Estado en Ecuador. Eso nos dice el gobierno. La vicepresidenta de la República ha presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, este tribunal que solo le importa a los políticos y por el que los políticos se pelean, con el fin de quitarle los derechos políticos al presidente de la República y buscar su destitución. Ok. Sobre esto... hay que tener un poco de contexto. La señora Abad fue enviada, yo creo que injustamente, al otro lado del mundo, a servir lejos de su familia, en una zona de conflicto y de guerra, por el presidente de la República. Luego fue también humillada, me parece una cosa muy infantil lo que hizo el gobierno, de ponerla a responder ante la canciller de la República, siendo la vicepresidenta de la República una dignataria, es decir, una persona que ha sido electa por los ecuatorianos, y la canciller una simple funcionaria de un cargo de confianza y libre de remoción como ministro, electa tan solo por el presidente de la República. Me pareció también un exceso que se utilizara el derecho penal para ir detrás de las raterías del muchacho, se me va el nombre del hijo de la vicepresidenta, a quien se acusa de negociar por $2,400 un cargo en vicepresidencia, que aún si fuera cierto no constituye un delito como para tenerlo en la roca donde lo tuvieron, y que se asemejaba más a una forma de presión para obligarla a renunciar. Y todo eso me han escuchado decir, ¿verdad? Sin embargo, la denuncia presentada ayer por la vicepresidenta de la República es una soberana canallada, una desvergonzada desfachatez, una imperdonable traición a los principios que se supone debe tener un segundo mandatario, una segunda mandataria. Hay una sola razón para ser vicepresidente de la República. Y esa razón es servir al presidente de la República y al Ecuador en caso de ausencia del presidente de la República. Es el único motivo por el que alguien debería aceptar el segundo despacho de más alto nivel en el Ejecutivo Nacional. La señora Abad lo aceptó por avara, por ambiciosa, porque tenía otras intenciones en la política. Si tu intención es ser presidente, no aceptes el cargo de vicepresidente. El cargo de vicepresidente es un servicio a la nación para poder reemplazar rápidamente al presidente ante la ausencia. Pedir la destitución de un presidente electo en urnas es fallarle a la promesa que hiciste cuando te posesionaste de servirle a ese presidente y a este país en caso de ausencia de este. Es tratar de promover la ausencia del presidente para convertirte trepando, raptando en presidenta de la República. Y me parece desvergonzado porque también he dicho, porque yo hablo claro, que a la señora le toca asumir la presidencia de la República por orden constitucional, que no se puede esquivar eso. Entonces me parece atroz lo que ha presentado Verónica Abad, porque intenta acelerar, no solamente acelerar una posesión que se tiene que dar, sino que intenta boicotear a un gobierno, intenta dejar al presidente de la República fuera del poder, a pesar de que esa fue la voluntad de los ecuatorianos, tenerlo allí hasta mayo de 2025, e intenta dejarlo fuera de la papeleta para 2025. Es insano, o sea, es de una desquiciada mental lo que ha hecho Verónica Abad. Y te estoy diciendo que había muchas otras formas de acceder al poder, como sentarse a esperar enero, por ejemplo. pero la vicepresidenta no está preocupada por servir al Ecuador, está preocupada por una rencilla personal con el presidente de la República que nos tiene invitada a los ecuatorianos, no me jodan. Para eso la señora quiere ser vicepresidenta. Me da un poco de terror. O sea, de verdad me da un poco de terror. Y te he comenzado esta locución reprendiéndote todos los excesos que he ido señalando a lo largo de los meses que creo que el gobierno y Carondelet han cometido contra el señor Abad. Lo de ayer es simplemente impresentable. Es canallesco. No llega a ser, como dice el gobierno, una superficialidad de su comunicación, un golpe de Estado. El golpe de Estado implica el acceso ilegal, contrario a la ley, contrario a la Constitución del poder. Y una señora que presenta una denuncia por vía regular no está rompiendo la ley ni la Constitución. Es una señora que simplemente tiene una ambición que no le cabe en el cuerpo, que es más grande que ella. Y es una actitud que yo creo debemos de condenar. Más allá de si coincides o tienes diferencias, como yo las tengo, con el gobierno del presidente Noboa. Creo que todos debemos coincidir en que el presidente fue electo para servir hasta mayo de 2025 y que echarlo del poder y sancionarlo y dejarlo y sacarlo de la política no es una opción democrática y es algo por lo que Verónica Abad debe recibir el repudio nacional. Pasemos.
Y es que a raíz de esta denuncia, diferentes funcionarios ligados al oficialismo empezaron a dar su intervención y a dar su punto de vista, como por ejemplo Valentina Centeno, asambleísta, quien decía y manifestaba e indicaba que la vicepresidenta la calificó como conspiradora por las denuncias políticas de género contra el presidente. No te lo cuento, mejor escucha.
Hace pocos días también, la persona más desleal de este gobierno, la actual vicepresidenta, presentando una denuncia por violencia política de género sin fundamento alguno en contra del presidente, una conspiradora completa que además atenta a la democracia, a los principios democráticos al intentar destituir a un presidente de la República y más aún siendo ella la vicepresidenta que debe ser la persona más leal al presidente, que debería de cumplir su función, que tal como dice la Constitución es aquella que el presidente le delegue, pero más bien está conspirando y buscando destituir al presidente y atentar contra la democracia.
¿Pero ella conspira sola, asambleísta?
Bueno, nosotros sostenemos que ya no debe estar sola, ¿no? Debe hacerlo junto con sus aliados de la vieja política y realmente es reprochable. Como ecuatorianos deberíamos de preguntarnos. El pilar fundamental de una democracia es que el gobernante pueda culminar su mandato y que además todo su equipo, sobre todo su vicepresidente, le guarden lealtad, por favor. No que esté conspirando en contra de él, además, sin fundamento alguno, porque no existe tal violencia política de género, si el presidente lo que está haciendo es otorgándole las funciones que le corresponden en el plano internacional. Violencia política de género es menoscabar las funciones de una persona agredida, ¿no? Acá no se está menoscabando ni una función, se le están otorgando funciones y más bien debería ella comentar e informar cuáles son los resultados de esta gestión. Pero para nosotros es reprochable que se intente destituir al presidente como una medida más de la vieja política y de nuestra oposición para desestabilizarlo al presidente.
Pero la última palabra lo tendrá el Tribunal Contencioso Electoral, donde también está en disputa.
Así es, lo tendrá que resolver el TCE, pero nosotros vamos a estar muy vigilantes y vamos a ser muy críticos, porque como además jóvenes, creo que no es necesario incluso ni explicarlo, ni es muy complicado de entender, un principio fundamental de la democracia es poder permitirle al presidente de la República cumplir con su mandato. Y además, si lo está haciendo bien y está demostrando que está llevando el país a mejores días, que estamos caminando con más seguridad, con más empleo, que tenemos más estabilidad fiscal, que sea incluso...
Valentina Centeno, jefa de bloque del oficialismo de ADN, no era la única defensa que había ayer. Ayer salían muy espontáneamente,
también
en una brillante estrategia de comunicación, nunca antes vista, muy original. No sé por qué los gobiernos creen que esto lo hizo Correa, lo hizo Moreno, lo hizo Lazo. No funciona, viejo, que pongas a tus empleados con el mismo mensaje en Twitter. No funciona. No.
Así no.
No se hace comunicación así. Veamos.
Claro, por ejemplo, Gabriela Sommerfeld, ella misma decía, se fragua la manera más ruin de un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral que solo busca inestabilidad y atenta contra la voluntad ciudadana. Mi total respaldo al presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, que de forma frontal y sin dudar declara guerra al crimen organizado y corrupción.
Nils Olsen también, esto es un claro intento de golpe de Estado. Hashtag. Solicitar la destitución de un presidente en medio de un conflicto armado interno, hay que estar locos. Hay que hablarlo así como guayaco.
Claro, como lo dirían.
Hay que estar locos. ¿Qué más?
Zaida Rovira, que es defensora del pueblo, indicaba indigna ver cómo desde la deslealtad Verónica Abad utiliza de manera descarada nuestra lucha histórica de las mujeres para atacar el presidente Daniel Noboa. Como militante y defensores de derechos humanos, rechazo esta acción y defenderé con convicción a nuestro líder.
Vaya. Ah, ¿no? Pero mira, uy, por no. Lo menos, espera. Vuelve a Zaida Rovira.
Claro, le hago a ella.
Mira, Zaida Rovira, ponme acá. Zaida Rovira es la única que no cae en esta bobalicada de golpe de Estado, ¿no?
No lo dice.
O sea, es la única que cogió un libro y fue a ver la definición de golpe de Estado y dijo, ah, es una toma abrupta e ilegal y una ruptura del orden constitucional para tomar el poder por parte de un grupo de personas. Algo que no calza en la descripción de. Yo sé que puede ser una figura literaria que están usando como una metáfora, pero qué bien por la ministra Zaida Rovira que por lo menos arregló el mensaje para no quedar como loro. ¿Quién más seguía? Alejandra, claro. Crespo también, desconocer la legítima autoridad del presidente de la República y buscar la inestabilidad es un claro ejemplo de intento de golpe de Estado.
Exactamente, son varios los pronunciamientos que forman parte de la cartera de Estado, quienes ya se empezaron a manifestar y pensaban que lo iban a hacer de una manera correcta y dijeron, aquí no se han de dar cuenta, hagámoslo entre nosotros.
Bueno, y eso te explica por qué la desesperación de los políticos por cambiar la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Me parece increíble porque ayer había gente que decía, claro, esto explica por qué se tuvo que cambiar. Es como, viejo, no, esto no explica por qué los políticos le meten mano a un Tribunal de Justicia.
Exactamente. Y aquí, o sea, en la política nadie se duerme. Y nosotros tampoco nos queremos dormir para ver cómo avanzan. Por eso, ¿ya sentiste el efecto magnesio?
Todas las mañanas.
Para no dormirte, ñaño lindo. Descubre todos los beneficios del citrato de magnesio de All In Natural. Alivia el estreñimiento, mejora el sueño, relaja los músculos y sobre todo fortalece los huesos. Disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas All In Natural y en los principales centros naturistas de todo el país. Ya sabes, con All In Natural no te duermes y estás ojo seco a todo lo que pasa aquí en Ecuador.
Ok. Vamos a pasar con las entrevistas de esta mañana. Tenemos una agenda cargadísima en este programa, entonces no quiero perder un minuto más. Nos acompañará Iván Saquicela, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, hoy convertido en precandidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, su paso por la política. Lucio Pozo estarán con nosotros también, asambleísta por Avanza. ¿Cuál es el futuro de Avanza? Suenan rumores por allí. Verónica Silva, la binomio de Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano. Programa completo, no te lo pierdas. Esto es Café La Posta.
No lo sé.
Gracias a todos por estar conectados esta mañana, son 8:40 de la mañana, estamos en directo, casi 3.500 personas en el cómputo total del Cross Media de La Posta, 132.000 suscriptores, 4 millones de visitas únicas cada mes, espectadores únicos cada mes, el programa de noticias con mayor reproducción en podcast, en las plataformas de Spotify y otras similares. Gracias por hacerlo posible y por permitirnos llegar hasta ustedes. Si quieres que sigamos creciendo, dale like, comenta, comparte. Eso nos ayuda a seguir llegando más gente como tú. Si no quieres que sigamos creciendo, deja aquí un comentario insultándonos. Igual nos ayudas a crecer. Vamos a recibir a mi primer invitado de esta mañana. Es la primera vez que no lo voy a tratar como juez de la República. Va a ser un poco rara esta entrevista. Bienvenido, Iván Saquicela, Faceta de Política.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, muy amable. Un gusto conversar con vos.
Oye, empezamos por el principio. ¿Qué se siente esto de pasar de la magistratura, además de la más alta magistratura, haber presidido la Corte Nacional de Justicia, a la política que está un poquito, pues, ¿cómo decirlo?, llena de polvo?
Bueno, la verdad es un desafío grande, pero yo creo que en cambio ahí hay un componente que hay que sopesar en una decisión de cualquier persona. Lo que pasa es que la situación del país es sumamente grave.
Sí.
No hay institucionalidad, no hay democracia, delincuencia, inseguridad, pobreza, crisis económica. Es muy grave. Pero algo más, que los políticos de siempre, los causantes de la desgracia del país, son los que quieren gobernar y son los que pretenden, dizque, solucionar al Ecuador. Entonces yo creo que como ciudadanos, sobre todo, corresponde asumir un reto histórico. Yo creo que es un imperativo moral de los ciudadanos. Yo
creo que ¿en qué momento lo decidiste, Iván? ¿En qué momento te levantaste, te miraste al espejo y dijiste, nada, se acabó la carrera judicial, me va la política?
No tanto, pero lo que sí creo es de que más o menos unos 18 años,
sí,
he sido fiscal con juez, sí, presidente de la corte, siempre proporción y méritos. He ganado concursos. Yo creo que en la función judicial hay dos componentes. Uno desde lo más personal, brevemente el menos importante, yo ya cumplí mi rol profesional, vital, ya cumplí. Dos, yo creo que la función judicial tiene graves problemas. Y junto a la función judicial, todo lo que sucede en institucionalidad. Uh-huh. Y yo he vivido en carne propia una lucha en contra de la impunidad, en contra de la metida de manos de la justicia, en contra del Consejo de la Judicatura. En definitiva, creo yo que ahí sentí la necesidad de luchar por el Ecuador. Y un componente particular, pero relevante, no, sí, es el único componente, pero es un componente relevante. Yo creo que por hoy el país se debate entre el crimen organizado, la pretensión de la impunidad, uh-huh, una profundización de un proyecto político chavista, corrupto, de narcopolítica, o una propuesta, okay, libre, democrática para el Ecuador.
Déjame ponerme aquí de abogado del diablo. ¿No ensucia todas las decisiones judiciales, especialmente las relevantes? Fuiste juez del caso Sobornos en, uh-huh, la condena contra Rafael y otros. ¿No ensucia esa decisión que hayas saltado a la política? Porque hoy lo que va a decir el correísmo es, ahí está, el señor nunca fue un juez imparcial, el señor es un actor político que estuvo disfrazado de juez.
No creo. Lo que pasa es de que primero eso ya es de algún tiempo atrás, luego yo cumplo con la norma constitucional, yo veo que la norma constitucional tiene mucha razón, es con 6 meses de anticipación haber presentado la renuncia y sencillamente he cumplido ya mi rol. Entonces yo no creo. Pero por el contrario, es una visión, yo la comprendo, pero por el contrario, uh-huh, yo creo en otra visión. Justamente una vez que uno ha cumplido un rol, y ahí está en derecho, más bien esos actores políticos como el que mencionas, ¿cuál es la pretensión? La impunidad. Lo dice de frente, y por eso es el ataque a mi persona, a la fiscal general, entre otras personas. Y además lo dice frontalmente. Dice que ahora va a haber un documental en Netflix que se llama El Influjo Psíquico. Recordemos que en la Asamblea Nacional hubo una propuesta para reformar el recurso de revisión. Dice que ya se regresa. ¿Cómo se llama toda esa obra? Se llama impunidad. No olvidemos que el expresidente de la Judicatura, Terán, en la Asamblea Nacional, al que le apoya el correísmo, dijo que fue obligado por la fiscal general del Estado y mi persona, obligado a condenar a Correa. Pensemos en eso, Anderson. Uh-huh. ¿Cuál es la pretensión? La impunidad. Entonces creo que en estas circunstancias especialmente históricas del país, por el contrario, creo que quienes hemos luchado en contra la impunidad nos toca una vez que hemos cumplido nuestro rol en la Corte Nacional. Llegué a ser el máximo representante del Poder Judicial y cumplí bien. Hasta ahí. Y no me aferro a un cargo. He renunciado. Es la segunda oportunidad que no me aferro a un cargo. Renuncié cuando me correspondía la presidencia de la Corte y ahora a mi condición de juez. Más bien estas circunstancias especiales, uh-huh, es lo que hace que debamos luchar por el Ecuador. No son circunstancias ordinarias.
Voy a pasar, Iván, con mi compañero Jorge Navarrete. Tengo algunas preguntas para ti, luego seguimos conversando. Jorge.
Claro que sí.
Iván, qué gusto. Muchas gracias por estar en este espacio de entrevistas.
Gracias,
en
Jorge.
Café, La Posta. Iván, ¿qué tan grande es el desafío de un expresidente de la Corte Nacional de la Justicia en búsqueda de la presidencia, tomando en cuenta que su gremio está desprestigiado?
Yo creo que es un desafío fuerte, pero no solamente por aquello. Yo pienso que fundamentalmente porque hay que luchar contra chequeras millonarias, contra mafias políticas y contra manejos politiqueros. Es un desafío grande, pero yo no tengo justamente ese concepto de un político tradicional, calculador o electorero.
Bueno, eso dicen todos. Son los que han pasado
bueno, aquí han dicho. Bueno, podría ser que lo digan, pero los ciudadanos son los que tienen la oportunidad de mirar quién es quién. De que lo digan todos, eso puede ser. Pero concretamente respecto a eso, yo vuelvo a decir un poco lo que decía Anderson, por lo mismo, yo creo que hay que transformar la justicia. Yo tengo unas propuestas concretas. Mire, uno, la Fiscalía General del Estado debe ser autónoma y no depender del Consejo de la Judicatura. Recordemos que estuvo en el orden del día de Wilman Terán destituirle. No puede ser que el fiscal o la fiscal general tenga que ser susceptible de juicio político por la Asamblea Nacional, máximo en ámbitos administrativos, porque si no es revisar los casos penales. Debe desaparecer el Consejo de la Judicatura, al menos como está concebido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debe haber una Corte Suprema y el ámbito administrativo financiero está supeditado a la Corte Suprema, que sea realmente de gente capaz, competente, honesta, siempre con concurso de posición y méritos. Lo que quiero decir es que, por el contrario, la experiencia y el entendimiento del problema de la criminalidad, la corrupción y la justicia hace que sea más bien una de las voces más autorizadas y conocedoras. Y déjeme decir algo breve y concluyo con esto. Varias veces yo planteé, aquí planteé, por ejemplo, de que haya en la consulta popular pronunciamiento sobre el Consejo de la Judicatura. Nunca se hizo. ¿Sabe por qué? Porque precisamente hay compromisos políticos partidistas y sobre todo las ansias de manejar la justicia. Entonces, el momento que tenemos una experiencia, un conocimiento sobre esto y no tenemos compromisos partidistas o politiqueros, somos capaces de hacer transformaciones en la institucionalidad del Ecuador.
Usted ahorita, como candidato, como ciudadano de a pie, ¿cómo ve el Consejo Nacional de Justicia? ¿Cómo
¿Perdón?
Lo ve? Usted ahorita como candidato o precandidato uh-huh. presidencial, ¿cómo le ve al Consejo Nacional de Justicia? ¿Qué olor le da incluso cuando pasa por esa vereda?
Yo creo que lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, a todas luces se evidenció lo que yo venía diciendo hace rato. Por eso me suspendieron, por eso me quisieron destituir. Es un organismo político y politizado. Observemos cómo se han repartido el país como un pastel las direcciones del Consejo de Judicatura, sin criterios técnicos ni una convicción por la institucionalidad, sino simplemente un manejo político. Dos datos solo últimos. Yo fui quien, incluso en contra de varios compañeros de la Corte, respeto sus opiniones, pero es un dato objetivo, yo luché por la nulidad del concurso tramposo que llevaba Wilman Terán de los jueces de la Corte Nacional. Recuerda, Anderson, varios compañeros en mi contra. La historia nos asistió la razón. Y ahora debo decirlo públicamente. ¿Cómo es posible este famoso examen de confianza que ha generado tanta desconfianza? Otro concurso irregular, pero con un dato grave que nadie ha dicho en el país. Ya aparte de la empresa, de los exámenes de confianza. Un dato grave. No aprobaron el examen disque de confianza actuales jueces, incluidos con jueces temporales o titulares de la Corte Nacional que llevan casos relevantes, no aprueban el examen de confianza. ¿Qué mensaje damos al país en casos tan delicados?
No,
¿o se quiere eso? ¿O se quiere eso?
¿Quiénes no aprobaron?
De lo que recuerdo, jueces de la Corte Nacional como Julio Inga, como Javier de la Cadena, que son titulares o están encargados en la Corte Nacional, no aprueban el examen de confianza. ¿Qué mensaje damos al país o qué queremos? Ahora ya se sabe en el Ecuador que ese examen de confianza está cuestionado. Es un tema en particular, no es lo más relevante hoy para los problemas del país. Pero ¿saben qué? Ahí estoy dando muestras en relación a la pregunta, que es justamente contra lo que yo he luchado. Uh-huh. Y eso siendo juez dependiente de mi cargo del Consejo de la Judicatura. Y a usted la valentía y el coraje de luchar en estos aspectos tan importantes para la institucionalidad.
Iván, yo recuerdo que cuando usted era presidente del Consejo Nacional de la Justicia, sufrió un atentado. Pusieron una bomba afuera de su vivienda.
Así fue.
Hace un mes, el anterior año.
Sí.
En enero.
¿Qué amenazas ahora se puede enfrentar como candidato si llega a ser?
Bueno, la verdad es que recuerdo ese episodio triste y sobre todo que me puso muy, muy preocupado. Hubo una bomba que se puso en mi domicilio. Yo creo que la verdad hoy todos los candidatos, ya en su momento cuando seamos formalmente, jurídicamente y tales y oficiales, debe el Estado otorgar seguridad. Que no vuelva a pasar en este país lo que lamentablemente sucedió con Fernando Villavicencio. Y hay que entender que hay mafias, que la inseguridad y el crimen quieren impunidad. Y hoy es muy peligroso, sobre todo para los candidatos, que estemos justamente en una tesis por la justicia en contra de la injusticia y que estemos en contra de la criminalidad y por la no impunidad. Es fundamental que se garantice la seguridad y que se garantice un proceso democrático y auténticamente se respete la voluntad de los ciudadanos.
Anderson.
En el caso Plaga, uno de los últimos procesados fue un señor Michael Hernández, Mike, le decían. Y se lo acusa, según la Fiscalía, de ser operador de una trama de corrupción que habría llegado hasta la Corte Nacional de Justicia. Hay, evidentemente, fotografías de él contigo, que eras presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué tan cercano dirás a Michael Hernández?
Ninguna. Mira, y yo creo que seguramente Wilman Terán ya lo dijo en la Asamblea Nacional. Ahí hay una trama de pretender contaminar a la fiscal general y a mi persona. Se habló de chats con la fiscal general, de mí con la fiscal general, de que se lo ha obligado a que condene, y en este caso particular ya lo dijo Wilman Terán, y a Iván Saquicera ya le va a pasar no sé qué. El ciudadano era director de la escuela judicial,
sí,
formalmente, puesto por Wilman Terán. En esa calidad, lo que existía es un vínculo institucional. Algo más, era director de una maestría, de la Universidad Internacional del Ecuador.
¿Pero tenía relación contigo?
Ya voy. Era una relación académica, ajá, no solo conmigo, con varios abogados, jueces, fiscales, académicos del país. Pero de ahí a que exista algún acto irregular de mi parte, con absoluta certeza y fortaleza, falso. A no ser que justamente se quiera en ese plan de la impunidad tratar de acusar a la fiscal general y a mi persona por el rol que hemos cumplido. Falso, de falsedad absoluta.
O sea, ¿no te preocupa salir nombrado en un testimonio de Hernández?
Pues en el evento en que eso sucediera, pues obviamente tendrá que demostrarse, porque es muy fácil que quieran contaminar. De hecho, ya se escucha cosas así. Yo leí incluso en alguna cuenta de X, me pregunto. Yo no conozco formalmente, es una investigación reservada. Pero más bien ahí se aprecia.
Sí. Bueno, en este país todo es reservado.
Bueno, pero ahí se aprecia que justamente existe esa intencionalidad. Si ya lo dijo Wilman Terán en la Asamblea Nacional. Recuerda además que estos supuestos chats con la fiscal general del Estado y con mi persona. Y sobre todo la acusación de que le habríamos obligado a que condene, sí, el caso Soborso. Por eso mismo, Anderson, aquí existe un plan que se llama impunidad. Y en cambio habemos ciudadanos éticos, honestos, que cumplimos nuestros deberes, que tenemos que luchar en contra de la impunidad y las mafias de este país. Sin esto no será posible construir un Ecuador seguro, libre, democrático. Okay. Y sin eso tampoco es posible la economía y combatir la pobreza y las fuentes de trabajo.
¿Eres un político de izquierda o de derecha?
Yo soy de centro izquierda, ajá, pero además yo creo, Anderson, que hay que estar abiertos. No, yo no creo en los dogmas. Yo veo que muchos cayeron en una suerte de catecismo o rosario liberal, decía alguien. Hay tantos aconteceres de la historia de la humanidad que tienen que ser incorporados en los planteamientos ideológicos. La política y la ideología es dinámica. Quienes creen en un dogma están en la obsolescencia, en la caducidad, no solo de la política, sino del pensamiento. Pero yo creo que podría ubicarse en un centro izquierda. Creo en la democracia, en la libertad, en la justicia social, en la justicia laboral, en la justicia tributaria, en la justicia económica. Creo en una combinación entre la empresa pública y la empresa privada. Creo que existe un mercado que tiene que ser regulado con justicia. Esas son algunas de mis ideas.
¿Perdón? ¿Qué opinas de Daniel Noboa?
Yo lo que creo es de que el actual gobierno se ha quedado muy corto frente al problema de la pobreza y la inseguridad. Y no creo que lo digo solo yo. Y entre otras cosas, ¿por qué, Anderson? El problema de la inseguridad no hay que tomarlo de forma cortoplacista. No hay que incurrir en una política solamente policial. Entender que el problema de la inseguridad tiene que ver con la policía. Por favor, tiene que haber política criminal. Tiene que haber un entendimiento de la seguridad como un aspecto integral. Mientras no haya eso, sepa el país que se le está mintiendo. Y yo no lo digo yo, podría ser un juicio de valor. Miremos las estadísticas. Miremos que desde el gobierno de Lasso y el actual presidente se nos ofreció combatir la criminalidad. ¿Hay resultados? El país entero sabe que no lo hay.
Iván Saquicela, mucho éxito en tu nueva faceta. Seguramente como candidato podremos conversar muchas ocasiones antes de la.
Anderson, mil gracias.
Escucharon ustedes, el expresidente y el candidato por Democracia Sí a la presidencia de la República, el doctor Iván Saquicela.
Así es, Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia y ahora precandidato por el Movimiento Político Democracia Sí, indicó que bueno, hay diferentes puntos importantes que empezar a combatir en Ecuador en los próximos comicios electorales, cuando ya se llegue exactamente a la presidencia, como el crimen organizado, el narcotráfico. Se etiquetó como un político de centro izquierda, pero también se refirió a temas y a la presidencia de Daniel Noboa, en el cual manifestó que temas de seguridad, por ejemplo, es uno de los mayores problemas y talones de Aquiles que tiene el actual presidente Anderson.
Ok, vamos a avanzar con las entrevistas de esta mañana. Algunas recomendaciones aquí en Café La Posta. Recuerda, el Gran Padrino está en su tercera tirada de Gran Padrino. Gracias por hacerlo posible. Lo puedes pedir al número WhatsApp de La Posta, el 098-916-1710, 098-916-1710. Lo pides por allí y te lo envían directo a tu domicilio. La historia detrás de la historia, escrita por Mónica Velázquez y este servidor. Esta semana, en cambio, este buen amigo, Arturo Pérez Reverte, con El Italiano. Es Segunda Guerra Mundial, 1942, 1943, más o menos, sucede esta historia. Los buzos italianos tenían que ir a Gibraltar a reventar barcos y hundirlos cuando estaban anclados, aprovechando la estancia por Gibraltar. En una de esas operaciones algo sale mal, un buzo queda tendido en la playa, lo encuentra una joven llamada Elena que camina por la playa y empieza una historia de amor en mitad de la guerra fantástica, fantástica. La verdad, una novela muy bien contada que vale la pena, es la novela de esta semana en Café La Posta.
Así es, llegó el momento de cuidar al más peludo de la casa. No, no me refiero a tu amorcito, sino a tus animalitos, a tus mascotas. Cuida a cada miembro de nuestra familia, incluyendo a nuestras mascotas. Nuestros hermosos cuencanos se sienten orgullosos de tener proyectos que velan por la salud de los que no tienen voz, de aquellos amiguitos peluditos que siempre nos acompañan. Qué lindo, por eso son orgullosamente cuencanos, Anderson.
Ok, vamos a pasar la segunda entrevista esta mañana. Tengo el gusto de recibir en estudios a Lucía Pozo, asambleísta por el Movimiento Avanza. Bienvenida, Lucía, siempre es un gusto tenerte aquí.
Gracias, Ana.
¿Cómo estás?
Un placer saludarte, muy bien, gracias, muy contenta de estar con ustedes esta mañana.
¿Has celebrado el Día del Gamer?
Sí, lo celebramos en la Asamblea Nacional, más allá de que yo fui una de las primeras que dijo, ¿cómo es esto posible? Ajá. Cuando lo vi en X, ¿no?
Sí.
Lo vi y dije, ¿cómo es esto? Fui corriendo a buscar los documentos que ya me habían hecho llegar vía DTS. Y empecé a revisar la información y realmente me pareció algo tan interesante que lógicamente muchas personas que no profundicen respecto de lo que está detrás de aquello, que es una industria de tecnología, sí, de innovación, de economía naranja, realmente mueve millones de dólares y puede significar un importante despunte en un área económica que todavía no ha sido muy explotada.
Sí, yo tengo la teoría que los que nacieron antes de 1990 no lo entienden.
Bueno, porque yo aquí nací un poquito antes y lo entendí.
Hice la encuesta y todos mis muchachos estaban muy a favor de que se declarara el Día del Gamer y sí, le ven muchas potencialidades. Así que como
pero tienes razón, tienes razón porque...
O sea, creo que es una cuestión generacional. Ajá. Para ellos no era sorprendente que pues, se declarara el Día del Gamer porque sí, claro, es un trabajo.
Es un poco para la gente más tradicional, pero yo les invito a investigar un poquito del tema porque, claro, yo nací en 1980. Por favor, dime feliz cumpleaños, que los cumplí hace poquito.
Ah, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, 44 años. Entonces, claro, fui de las que dijo, ¿cómo es esto posible? Okay. Corrí a revisar y realmente es impresionante todo lo que se mueve detrás de esta industria, que es más fuerte que la cinematográfica y la musical. Es increíble los trillones de dólares y en el país, entre el 2020 y el 2023, 600 millones de dólares de transacciones en línea que han dejado al país 84 millones de dólares solo en impuestos.
Ok. Voy a pasar con Jorge Navarrete de la Generación Gamer, que tengo unas preguntas para ti, Lucía. Asambleísta, qué gusto, muchas gracias por hacer
este paso. Yo sí me traje mi palanca de la Play. Ahí está. Aquí está. Chévere. Yo sí soy un fiel jugador.
¿Qué juegas tú, Jorge?
Me gusta GTA V porque parece mucho la historia de Ecuador, la verdad.
Claro, sí.
Claro, es muy parecido. Entonces me siento familiarizado, GTA. Exacto. Asambleísta, entre los juegos que me gustan ver, bueno, ahora me gustan los juegos de la Asamblea, que son muy entretenidos. Pero sobre todo aquí en Ecuador, por ejemplo, ¿cómo apostarle a la juventud? Porque si crean un proyecto, me imagino que también para empezar a fomentar a aquellos jóvenes que, como usted bien manifestó, genera una economía muy rentable, y no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial.
Correcto. Mira, bueno, esto no se va a solucionar solamente chasqueando los dedos y aprobando una ley que es muy viable y que ya se está trabajando en la Asamblea para poder dar soporte a todo esto de lo que hemos hablado, pero yo creo que es muy importante empezar a apostar a nuevas economías, a economías innovadoras, a economías que además les interesa a los jóvenes. Es que antes probablemente el interés era ser médico, ingeniero, doctor, abogado. Ahora hay nuevas formas tecnológicas innovadoras que cruzan por la ciencia, la tecnología, la investigación, la inteligencia artificial, que hay que darle soporte. Países como Japón, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, México, mil más te puedo nombrar, están ya involucrados en esto. Yo no digo que con esto vamos a salvar al país o la crisis que tenemos en la materia económica, pero creo que es súper importante pensar en todo lo que puedes generar. Yo leía los datos que realmente a mí me impresionaron mucho. Solo en América Latina son más de 9 mil millones de dólares que mueve esta economía anualmente en el último año que tenemos información. Entonces, hay una capacidad creativa de los jóvenes aquí que les interesa mucho estas áreas, y creo que se puede generar toda una nueva industria que se puede regular y se debe regular, además moviendo tanto dinero para poder generar algo más sostenible.
Ahora, asambleísta, ya, chévere, bacán que se empiece a fomentar exactamente estas nuevas tendencias que son muy importantes a nivel mundial. Pero, ¿cómo hacer en Ecuador cuando tenemos una brecha digital del 46%, en donde los sectores rurales no tienen internet, y en la pandemia pudimos observar que exactamente estos sectores ni siquiera tenían el acceso para un dispositivo tecnológico para poder acceder a sus clases?
Sí, mira, ahí hay una hilera de temas, ¿no? En primer lugar, tienes un gobierno que ha vetado una ley para poderles garantizar a los gobiernos autónomos descentralizados sus recursos que por ley les corresponden. Ahora, hablar de tecnología y hablar de tener internet en tu casa es parte casi de los servicios básicos, y eso no sucede. Entonces, esa brecha, por supuesto, que debe disminuir en medida de las posibilidades y de la política pública que exista para acortarla, para poderle dotar a todos los sectores, a los sectores populares, a que todo el mundo tenga internet. Es tan básico hoy como tener agua. Es tan básico hoy para poder acceder a la información, para que los chicos puedan estudiar, para que puedan estar conectados con el mundo. Entonces, eso ya tiene que ver también con una capacidad que tengan en los gobiernos locales, con la capacidad de inversión de empresas que se dediquen a estos negocios, y de esta manera pues poder ir acortándola. Pero esa no es una solución que ya desde la Asamblea podamos darla. Nosotros legislamos, fiscalizamos, hemos aprobado, como te digo, esta ley que tiene que ver con garantizar los recursos de los gobiernos autónomos que puedan ir generando de alguna u otra manera estos espacios que permitan tener acceso a estos servicios, porque son servicios absolutamente básicos. Yo los pongo en el mismo nivel que tener luz, que tener agua. Ahora, para poder estudiar, un joven, un niño, un adolescente, necesitas tener internet.
Exactamente. Hablando de este mismo tema, la conectividad, el internet, yo le quiero hacer llegar la opinión que empezó a circular en las calles, en las redes sociales, cuando nos enteramos que se iba a declarar como el Día Nacional del Gamer. ¿Por qué no ver otras cosas? ¿Por qué no empezar a ver otras áreas importantes? ¿Por qué no empezar mejor a buscar fomento para los deportistas que vimos que se destacaron en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no empezar a ver aquellos sectores que la verdad podría ser una mejor ayuda desde la Asamblea que empezar a declarar tal vez estos espacios en donde, como vemos, ni siquiera tenemos un buen internet en Ecuador?
Mira, yo creo que no todo es culpa de la Asamblea. Nosotros hemos legislado y hemos aprobado 27 leyes en 7 meses, eso también históricamente nunca ha sucedido, y también hay que decirlo. Nosotros regulamos, fiscalizamos y legislamos en razón del contexto nacional y de lo que tenemos. Tú te estás refiriendo específicamente ya a un tema de políticas públicas y eso le compete al Ejecutivo. Entonces, nosotros hemos legislado en los temas y en las materias más importantes que hoy en el Ecuador, más allá de las diversas pugnas ideológicas o políticas que puedan existir hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo, se han aprobado primero todas las leyes que el Ejecutivo envió, absolutamente todas las económicas urgentes en todas las materias. Se le ha lanzado la pelota a la cancha al presidente, tome, tenga, aprobado. ¿Cuál es lo, qué es lo que usted va a hacer ahora? Y así 25, 23, 22 leyes más en materia de seguridad, en materia económica, de los temas que al país ahora le importan y se necesita. Ahora, yo comprendo que siempre la Asamblea va a ser el lugar donde vas a tirar el dardo, porque evidentemente es un espacio complejo, es un espacio donde existen 137 almas de diversas proveniencias políticas, donde hay que llegar a consensos y eso es complicado. Y ahora, pues con esta disputa que existe con el gobierno nacional, se ha vuelto un poco más complicado. Sin embargo, creo que hay que tender los puentes necesarios para poder también acortar esas distancias políticas que hoy pueden existir, porque eso no le hace bien al país. Y yo estaré en ese punto en el que se pueda converger esas ideas para poderle apostar al Ecuador, no a los movimientos o a las fuerzas políticas o a las aspiraciones legítimas que puedan tener por encima de las necesidades de los ecuatorianos.
¿Cuánto tiempo duró el debate exactamente para empezar a tratar sobre declarar como Día Nacional de Gamer? ¿Cómo se dio?
40 minutos. Eso le tomó a la Asamblea aprobar el tema.
¿Y alguien dijo, me opongo?
No, nadie se opuso. Hubieron personas, creo que 3 personas votaron en contra. Si no me equivoco, no me acuerdo claramente, hubieron abstenciones y hubo una mayoría que permitió la aprobación. Pero más allá de aquello, insisto, no se trata del Día del Gamer, que también existen en muchos países. Se trata de la industria que está detrás. A mí me movió a aprobar ese tema, la industria y la promulgación de una dinámica económica muy interesante que está detrás de aquella.
Anderson.
Lucía, permíteme cambiar el tema. Hace pocos minutos se generó un pequeño debate en redes sociales porque una página de estas que anuncia noticias decía que Ian Topic iba a ser candidato por Avanza. Y como tengo aquí a un asambleísta de Avanza, me parece que conozco a alguien en Avanza, quería preguntarte, me parece una información a todas luces falsa, pero quería preguntártelo.
Mira, si alguien luchó para que Ian Topic, desde un inicio, cuando hablábamos antes de que él desista en este proceso, para que Ian fuera candidato por Avanza, fui yo. Y más allá, después de que ya declinó su candidatura, he sido de las que hasta todos los días o siempre que hablamos, porque tengo una amistad de mucho tiempo y personal con Ian, siempre le he dicho, tienes que ser candidato, y no, nunca decliné yo en ese sentido de decirle que él debe terciar en estas elecciones. Lastimosamente, no se llegó a tomar esa decisión por Avanza, eso no es así, creo que nuestra dirigencia ha cometido muchos errores en ese sentido y ha permitido que un muy buen candidato no tercie con nosotros. Ahora, han habido muchas cosas en estos últimos momentos, están diciendo varias cosas, habrá que ver qué es lo que sucede hasta el final. Bueno, en Avanza te refieres. Mira, Avanza está ahorita pasando por un momento complejo. Hay una dirigencia que quiere apoyar a un candidato y una mayoría que no quiere. Y lastimosamente todavía no se ha llegado a un consenso. Al señor Tizería.
Ah, fíjate.
Sí, pero hay una mayoría que evidentemente no estamos de acuerdo con la manera en la que eso se ha llevado y tomaremos otras decisiones al respecto.
Pero que estás hablando de la posibilidad de dar un paso al costado de Avanza.
Mira, yo he hecho ya mis primarias por Avanza y yo soy una mujer muy respetuosa de los procesos. Lastimosamente eso no se ha respetado desde este otro sector y no se trata solo de mí, sino de la mayoría del Consejo Ejecutivo Nacional. Entiendo. Que no estamos de acuerdo con esa forma en la que se ha llevado el tema. Ahora hay un contexto nacional en el que estás viendo que hay varias posibilidades que se pueden abrir en el camino y nosotros estamos en pos de tomar una decisión al respecto.
¿Cómo ves la papeleta para el 2025 de momento? Hay 11, 12 nombres anunciados. ¿Alguno te emociona?
Sí, me emocionan nombres de personas que sé que pueden hacer algo trascendente, importante, uh-huh. Que creo que todavía tienen que pensar en la posibilidad de unirse, de fusionarse, de poder hacer un gran frente de una tendencia uh-huh. que le permita al Ecuador salir adelante. Creo que siempre es complejo que se presenten tantos candidatos y que no logramos esa madurez política suficiente como para entender que no podemos generar esta dispersión ni de las tendencias ni de los votos. Pero creo que ciertamente necesitamos personas que tengan la capacidad de tomar las riendas, sobre todo en materia de seguridad, para resolver ese tema fundamentalmente, que es lo primero que nos va a permitir mejorar la dinámica económica para que la gente pueda trabajar. Yo te digo, y sé que hay candidaturas muy interesantes que hoy se van a terminar de definir, la de Henry Kronfle.
Sí.
Vamos a ver qué pasa con el tema de Jan, a quien también se le ha insistido que participe, que esté, que tercie. Me ha contado historias muy interesantes, así que vamos a ver qué sucede en ese camino.
Henry Kronfle anunciará su candidatura en los próximos días. Y evidentemente tendrá que dejar de conducir la Asamblea Nacional, me parece que el 1 o el 2 de octubre, si la memoria no me engaña, según lo dispone la ley. Entonces Viviana Veloz asumirá las riendas de la presidencia de la Asamblea Nacional, como lo dispone también la sucesión. ¿Te preocupa que Viviana Veloz maneje la Asamblea?
Mira, no me preocupa porque evidentemente el manejo de la Asamblea es importante, pero hay 137 votos, sí, que son los que terminan tomando decisiones.
Y nadie tiene una mayoría por sí mismo.
No existe una mayoría que la rompa, porque uh-huh. tú has visto que han habido temas muy importantes, más allá del relato y de lo que se diga. Hemos aprobado con una mayoría la ley de armas y municiones, hemos aprobado una mayoría recién nada más la ley de los bomberos. Entonces, no es que estamos matándonos en la Asamblea, como se dice. Hay temas en los que nos vemos y nos seguimos poniendo de acuerdo.
Hace muy poquito se aprobó con 115 votos.
Sí, o sea, eso sigue sucediendo. Otra cosa es lo que se dice hacia afuera. Y hay temas en los que evidentemente no vamos a tener esas mayorías. Pero yo creo, mira, que más allá de aquello, hay un ejemplo muy uh-huh. claro de decirles que todavía hay un grupo muy sensato en la Asamblea Nacional que entiende que hay temas que están por encima de los procesos políticos internos o de las aspiraciones partidistas. Y el ejemplo es la señora ministra Sommerfeld.
Sí.
Tú sabes que no alcanzó los votos para la censura, más allá de la disputa entre el legislativo y el ejecutivo. Hay un tema de país que está detrás de ella. Ponle el nombre que quiera. Uh-huh. Más allá de quién sea la ministra o la canciller, hay un tema de país que cruza por una corte internacional, por el tema de la Haya, y no podemos afectarle al Ecuador. Entonces, siempre hay un sector que está muy identificado, que es el que genera, pues, a veces estas controversias, pero hay otro sector muy sensato que ha logrado, creo que de una u otra manera, más allá de lo que se diga, mantener un equilibrio en la Asamblea Nacional.
Ok, Lucía Pozo, muchísimas gracias.
Gracias a
mucho
ti.
Éxito. Vas a buscar la reelección, me supongo, ¿no?
Sí, yo ya pasé primarias en mi provincia y estamos trabajando siempre en el tema. Así que vamos a seguir observando cómo se termina de desenredar este panorama electoral y esperemos que sea lo mejor para el Ecuador.
Lucía Posada, asambleísta Avanza. Escucharon ustedes. Gracias, Lucía. Jorge.
Así es, Anderson. Lucía, muchas gracias por estar en este espacio. La asambleísta comentaba y hacía hincapié sobre este momento en donde ya Ecuador tenemos el Día Nacional del Gamer, en donde sobre todo tiene como fin potencializar la economía de estos espacios y también, como acaba de manifestar, punto importante, buscará la reelección para la Asamblea Nacional, Anderson.
Ok, oye, qué cantidad de cosas que están pasando. Ayer había algunos anuncios presidenciales. Centro Democrático adelantaba a Jimmy Jairala que José Serrano será la ficha presidencial de Centro Democrático. El Pachakutik ha oficializado como precandidato a Leonidas Issa. El Movimiento Creo ha oficializado como precandidato a Francisco Tabaki. Todo esto no va a quedar en firme, esto se va a mover, porque la inscripción de los precandidatos debe hacerse hasta el 17, pero luego se abre el periodo de alianzas, donde, por ejemplo, Leonidas Issa no va a ser candidato presidencial. Te lo firmo hoy.
¿De verdad?
No va a ser candidato presidencial. Él quiere ir a la Asamblea Nacional. No solo quiere ir a la Asamblea Nacional, quiere ir a dirigir la Asamblea Nacional.
¿Por qué?
Porque quiere ser el presidente de la Asamblea Nacional. Él quiere llegar a un acuerdo que permita un número importante de asambleístas bajo la promesa de que si es electo asambleísta, como seguramente lo será, porque para eso sí tiene votos, sea o termine siendo presidente de la Asamblea Nacional.
¿Y quién podría ir por Pachacuti?
En una alianza con otros partidos. Es una de las cosas que se discute hoy. Por eso te digo, muchas de las cosas que estamos viendo no están escritas en piedra.
Porque recordemos que Leonidas Issa con Guillermo Churuchumbe estaban sentados en la mesa de toda la izquierda, ¿no? Donde trataban de en algún momento buscar alianzas, pero que al final no terminó en nada, pero que decían que podría haber algo después.
Ayer Pedro Granja anunciaba que se seguía trabajando en un acuerdo con, me parece que era Unidad Popular, y se me escapa el otro partido, con el Pachacuti y la Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano. De esto precisamente hablaremos. Nuestra siguiente invitada es Verónica Silva, fue anunciada como precandidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano y acompañará al señor Pedro Granja en la búsqueda de la presidencia de la República.
Pero Jorge, antes de eso, déjame decirte que este fin de semana, 17 y 18 de agosto, Ñaño Lindo, hay un evento, pero magno, lindo, hermoso, Parrilla Fest, el evento de las grandes parrilladas que será en el Palacio de Cristal, en el Malecón 2000, en Guayaquil, Pilas. Este fin de semana, come rico, sabroso, que no, ya no comas cuento, ve, mejor vete a pegar unas ricas parrilladas en Parrilla Fest, Anderson.
Maravilloso. Tengo el gusto de recibir a Verónica Silva, ya la ha anunciado, es candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano. Bienvenida, Verónica.
Gracias, Anderson. Muy gustosa de estar en su programa. Muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí. Oye, déjame empezar con esto último que les escuché en la locución que dieron a los medios, Pedro Granja y tú, de que se está trabajando todavía en un acuerdo. Me parece que Granja dijo que estaba casi cerrado. Que faltaba pues pulir detalles con Pachacuti y con Unidad Popular. ¿Algo que nos puedas contar, adelantar de eso?
Sí, como sabes, el esfuerzo que se está haciendo por la unidad desde las distintas organizaciones sociales, pues no es un tema fácil, ¿no? Se deben conversar con los distintos espacios políticos principalmente, pero esta necesidad de darle al país unas soluciones claras, unas soluciones a la situación de violencia que vivimos y retornar a la paz de los ecuatorianos, pues sin duda merece que depongamos banderas, Anderson. Y ese ha sido el llamado de las distintas organizaciones sociales, movimientos, y yo creo que en esa línea también está el Partido Socialista, está aún la CONAIE, Pachacutic, ¿no?, la Unidad Popular, y creo que también la Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, están desde las fuerzas de izquierda.
También la RC, porque lo escuchaba Granja casi que a descartar la RC ayer.
Sí, bueno, yo creo que aún están en conversaciones.
Aún no hay, se ha cerrado un tema, la puerta,
sí, se está pensando por el tema exactamente del extractivismo, a ver cuál es la postura, pues bueno, y desde aquí creo que hay una ciudadanía que se ha pronunciado, ¿no?, en una consulta popular. Y si queremos la unidad, pues ahí las fuerzas políticas también deberían escuchar a los ciudadanos. ¿Qué está primero? ¿El país o un partido político? Así que desde estas cámaras, pues, aunar aún más en la posibilidad de esa unidad.
Decía Jimmy Jairala ayer, no recuerdo con quién estaba en la entrevista, pero lo escuchaba y decía, es muy difícil hacer la unidad de las izquierdas porque todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, pero luego no estamos de acuerdo en quién lo tiene que hacer. El problema era que todos creían tener el mejor candidato. ¿Lo describes así?
Yo creo que, mira, el tema con la izquierda es que realmente no estamos defendiendo carteras, ¿no?, ni se está defendiendo negocios. Y a veces lo que defendemos son principios políticos. Y a veces ese es el tema, ¿no? ¿Quién cede un poquito más? No necesariamente creo que sea un tema de el candidato, sino de qué opción nos permitirá también llegar a la presidencia, ¿no? ¿Con quién se podrá tener mayores votos y que podamos por fin acabar con un gobierno de una oligarquía que está cercenando la posibilidad de vida de los ecuatorianos? Y yo creo que ese debe ser el objetivo, no solamente de nuestra organización, en este caso el Partido Socialista, Somos Patria, con quien estamos también empujando este importante binomio y esta importante posibilidad de llegar a estas alianzas, sino de todos los partidos que estamos desde la izquierda, ¿no?, que nos creemos de izquierda y que asumimos que la solución será solo si nos unimos. Eso lo tenemos claro.
¿Qué es ser de izquierda para alguien del Partido Socialista Ecuatoriano en 2024?
Bueno, mira, Ser de izquierda es defender los derechos de la gente, Anderson. Ser de izquierda es creer que el presupuesto del Estado pues debe ser para todos, no solamente para una familia o para unos grupos de privilegiados. No, ser de izquierda es creer que la salud, la educación son la prioridad del país, del gobierno. Y ser de izquierda también es convencerte, ¿no?, que pues y tú, cuando hablamos de propiedad, por ejemplo, que la propiedad debe ser también un derecho de todos, no solamente de unos. Sí, eso es ser de izquierda.
Ok, voy a pasar la palabra a Jorge Navarrete, está en el PAN y tiene algunas preguntas para ti.
Verónica, muchas gracias por estar en este espacio de entrevista. ¿Cuál es su mayor reto, Verónica? ¿Buscar Carondelet o trabajar con Pedro Granja?
Bueno, el mayor reto, como lo estamos mencionando, pues es lograr salir de esta situación de inseguridad, de injusticia social que estamos viviendo. Y si para eso en este momento tenemos que ir apostando juntos en este binomio, pues ahí estaré.
Verónica, están en búsqueda de Carondelet, en búsqueda de la presidencia, la vicepresidencia. Usted como mujer y también como Verónica, ¿cómo ve la situación de la actual vicepresidenta?
Realmente es una injusticia, ¿no? O sea, lo que le están haciendo a la vicepresidenta Abad, creo yo que va más en términos totalmente políticos, ¿sí? Y eso ocurre cuando, pues, realmente no hay un sentido democrático al asumir el gobierno, ¿no? Lo que vemos por parte del señor Noboa es prácticamente como lo haría cuando tiene una empleada en su gobierno, ¿no es cierto? Una empleada, perdón, en su empresa, y que no le gusta, ¿no? Entonces, realmente lo que están haciendo con la señora Abad es no respetando los principios democráticos, no respetando la Constitución, y pues llevando un tema totalmente personal a un conflicto, pues, para el señor Noboa a este punto y sin duda también para el país.
Verónica, ¿qué sabor de boca le da pensar que en los últimos años la presidencia con la vicepresidencia no ha tenido una buena relación? Vemos Lenín Moreno con todos los vicepresidentes que tenía. Salían unos, entraban otros. Vemos a Guillermo Lasso, que también con Moreno no terminaron de la mejor manera, ¿no? Y ahora el claro ejemplo de Daniel Noboa con Verónica. No sé, ¿qué pasa? ¿Qué sabor de boca le da? ¿Qué piensa que está sucediendo entre estas dos instituciones que al final forman parte de una sola?
Bueno, hay un principio democrático, hay una constitución que te pone esta figura del presidente y la vicepresidenta, ¿no? En casos de que algo pueda ocurrir con el presidente, que sí ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Y las funciones del vicepresidente, pues, o vicepresidenta en este caso, pues entran a reemplazar al presidente. Yo creo que el problema se da cuando los binomios se escogen más por temas electorales y no necesariamente pensando en un proyecto político.
¿Y cómo sabemos que en este caso, sobre todo en el suyo?
Exactamente, a eso iba. Por ejemplo, el llegar a un acuerdo con Pedro Granja no es un acuerdo de Verónica con Pedro, sí, somos varias organizaciones sociales que estamos proponiéndole, en este caso al Partido Socialista, pues la posibilidad de un programa de izquierda, un programa de unidad, y surgió mi nombre dentro de varias candidaturas, ¿no? Y eso es interesante porque Pedro no es Pedro y Verónica, es un proyecto político que apuesta por la paz, apuesta por dejar esta política de guerra que estamos viviendo, y que realmente pues lo que queremos es garantizarle la vida. Y si eso se da con un binomio como Pedro Granja y Verónica Silva, pues estaremos ahí para trabajar por los ecuatorianos.
Verónica, ¿cómo ve la izquierda hoy en día en Ecuador, tomando en cuenta las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, en donde un presidente que se tilda de izquierda empieza a tener tintes de dictador?
Mire, nosotros convencidos también con el principio de nuestra Constitución, creemos en la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Ya el Ecuador vivió situaciones muy duras cuando son otros países los que tratan de intervenir en problemas internos. Recordemos solo la guerra de 1941, ¿no? Cuando fueron fuerzas externas que intervinieron y pues nos quitaron casi la mitad de nuestro territorio. Yo creo que hay que dejar a los países, y en este caso a los venezolanos, que resuelvan sus problemas. Los ecuatorianos tenemos muchísimos, muchísimos problemas para estar poniendo a Venezuela como nuestro punto de prioridad en la discusión.
¿Usted Maduro como presidente?
Pues si eso dicen los venezolanos, pues será el presidente de los venezolanos. Es así.
Anderson.
Déjame abundar sobre eso, porque gran parte de las discusiones con políticos de izquierda, cuando uno les toca el tema de Venezuela, gira a El problema de Venezuela es de los venezolanos. Tenemos problemas graves en Ecuador, tenemos migración en Ecuador, tenemos hambre en Ecuador, tenemos inseguridad en Ecuador, que está bien, pero eso no quita que no podamos discutir lo de fondo que pasa en otros países de la región, como cuando discutíamos los excesos de Álvaro Uribe con los falsos positivos en Colombia, o cuando discutimos las dictaduras de derecha en la región.
Así es, sí.
¿Es un líder democrático para ustedes, Nicolás Maduro?
Mira, Anderson, tú sabes la historia de nuestro país. O sea, el Ecuador ha sido considerado siempre un país de paz. Los conflictos que vivimos en América Latina no son recientes, no es del conflicto venezolano. El Ecuador vivió cerca de países con guerras intestinas. Sí. El tema colombiano es uno de ellos. Cuando hubo las dictaduras, por ejemplo, en Chile, en Argentina, ¿no? Sí. En el Uruguay. ¿Y qué pasó en el Ecuador? El Ecuador siempre se mantuvo con un respeto hacia los otros países y eso nos permitió mantener por lo menos una paz interna. Aquí no hubo unas disputas entre uribistas y antiuribistas, o no recuerdo eso, no. Anderson. Fuimos muy críticos y desde la academia, sí. Yo tengo una tesis donde estudio Colombia, sí, y realmente pues fueron criterios, claro, de opinión, pero no que esa opinión pues vaya a darle una orden al país vecino. Eso nos ha mantenido en paz, Anderson. Yo espero que respetando nuestra constitución sigamos en esa línea. No creo que la disputa de los venezolanos y maduristas o antimaduristas ahora esto genere también una ruptura al interno del país.
¿Te parece un error que el presidente Noboa no reconozca a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela?
Pues claro, es un error porque sí, constitucionalmente en Venezuela se reconoce a Nicolás Maduro, pues yo no veo sobre qué principio constitucional se ampara el señor presidente Noboa para no reconocer a otro presidente. Yo creo que ni siquiera en las dictaduras, Anderson, nuestro país desconoció, sí, ya sea al dictador Pinochet o a otros dictadores del Cono Sur.
¿Te parece que va a ser un fantasma presente en esta elección? Yo lo hablaba el otro día, y que probablemente reviva el fantasma de Venezuela en las elecciones ecuatorianas, como lo fue en 2007, 2008, 2009, 2011, cuando el fantasma de Chávez, claro, era sujeto político de la discusión ecuatoriana.
Mira, Anderson, ese es el tema, ¿no? O sea, nos buscamos fantasmas externos cuando los muertos los vamos cargando aquí. O sea, no necesitamos fantasmas. O sea, nuestros muertos son ecuatorianos. O sea, los miles de personas que con niños, ¿no? Con jóvenes que están saliendo en este momento, sí, cruzando la selva del Darién, arriesgando sus vidas, producto de un gobierno oligárquico como Daniel Noboa. Ese es nuestro fantasma, ¿sí? La muerte que nos persigue, pero por los errores de nuestros gobiernos, sí, por los errores de una oligarquía que asume que es el gobierno, pues un botín, como lo hizo Guillermo Lasso y como lo está haciendo hoy el señor Noboa. Ya basta de que los ecuatorianos le apostemos a la oligarquía, sí, como nuestros representantes. Es hora, Anderson, que acabemos con esos fantasmas, asumamos la responsabilidad del país y le digamos a los ecuatorianos, aquí está una propuesta democrática, pero que respeta los derechos, principalmente pues los derechos sociales. Es educación, salud y que salgamos de esta violencia que nos está matando, Anderson. Esa debe ser la prioridad.
¿Por qué te parece oligárquico el gobierno de Noboa?
Mira, la oligarquía es un término que se ha usado siempre en la teoría política y hay que explicarle a la gente por qué hay una gran diferencia entre un empresario y un oligarca, ¿sí? Un oligarca es alguien que usa el poder político para mantener su poderío económico. Eso está haciendo el señor Noboa, pero eso ya pasó en la historia. Eso lo hicieron grandes oligarcas como el gobierno del señor León Febres Cordero, por ejemplo, como lo hizo el señor Sixto Durán Ballén. Sí, como lo hizo, como lo hizo Guillermo Lasso, ¿no? Un banquero asumiendo la presidencia. Eso en otros países, queridos amigos, amigas, no ocurre. Es como si en México tendríamos a un Carlos Slim como presidente. O sea, eso no ocurre. No hay representación ni siquiera de esos grupos. Digo, estamos en una decadencia política en este país que tengamos que tener al representante del banco como nuestro representante político o al representante de la hacienda, como es el señor Noboa, como nuestro presidente, poniendo a sus empleados como nuestros ministros o a su madre como la futura, no sé qué querrán ponerle, pues presidenta de la Asamblea. Es una vergüenza ante nuestro principio y nuestra historia democrática, Anderson. Y esa es la oligarquía y hay que acabar, quitarle a la oligarquía ese poder político. Si no le quitamos a la oligarquía el poder político, este país seguirá sin esperanzas, mi querido Anderson.
Termino con esto. El Partido Socialista Ecuatoriano es de los partidos que sobrevivió a la debacle de la partidocracia, pero no por eso ha sido un partido que ha tenido cifras relevantes en las contiendas electorales. ¿Por qué tener esperanza de que esta vez sea distinto?
Estamos apostando a la unidad, Anderson. Sí, yo también estoy cobijada por el Partido Socialista y que desde aquí les agradecemos muchísimo por esa apertura. Yo creo que el Partido Socialista en los últimos años ha tenido una apuesta por recuperar cuadros jóvenes, sí, y por recuperar también, pues, qué significa, sí, el socialismo en términos modernos, como tú le decías. ¿Qué significa, pues, la justicia social? ¿Qué significa valorar la educación, valorar la salud, ¿no?, como prioridad en nuestra política? Y yo creo que el Partido Socialista pues está dando esos pasos importantes, ¿no? Un cuadro joven como Pedro Granja significa esa apertura. Me están dando la oportunidad a mí, Verónica Silva. Yo soy una académica, tengo un doctorado en ciencia política, me he especializado en el sector público y creemos que esa es la posibilidad, poner a ciudadanos, sí, comprometidos, que amamos al país, que no tenemos chequeras atrás, que no representamos a corporaciones, tener la posibilidad de decir qué es lo que podemos hacer con nuestro país, siempre y cuando pues también tengamos el apoyo y la voluntad de nuestros ciudadanos y de las organizaciones sociales que están atrás de esta propuesta de unidad.
Termino con esto, Verónica. ¿Qué opinión te merece Rafael Correa?
Yo te digo que Rafael Correa fue un gran presidente, yo lo considero así personalmente. Sin duda, pues tuvo muchos errores, ya lo juzgará la historia, pero Rafael Correa significó una persona que le apostó al cambio de este país. Sí, yo tuve que emigrar en el año 2004, ¿sí? Principalmente producto de todo el problema financiero que se dio a finales de los 90, y pude ver el proceso ecuatoriano de lejos, ¿no? Estuve primero en México, después pude ir a Europa. Y cuando tú vives en el extranjero, Anderson, tú lo has hecho también, puedes ver que el problema del Ecuador ya ni siquiera es un problema de izquierda o derecha. Ese no es el problema de nuestro país. Es un problema de apostar realmente por generar insumos básicos, ¿no es cierto?, como infraestructura, como apostarle por la salud, por la educación, que otros países latinoamericanos lo hicieron 100 años atrás. O sea, lo que intentó hacer, por ejemplo, la apuesta militar en los años 70, ¿no?, esta apuesta nacionalista, fue poner esas bases de una estructura de Estado. Y Rafael Correa, pienso yo, que lo continúa. Lamentablemente, los procesos tienen que ser también con gente proba, ¿no? Y yo creo, te digo, de verdad, se hizo un intento importante por darle a este país certezas en vías de un desarrollo distinto y que no sea la oligarquía, nuevamente insisto con esto, los que tomen las riendas de nuestro país. Y yo creo que eso sí, por lo menos lo intentó Rafael Correa. Ahora, veamos, creo que no se logró. Lamentablemente, después tuvimos otra vez el retorno de la oligarquía al país.
Ok, Verónica Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros, precandidata a la vicepresidencia de la República.
Anderson,
mucho éxito
en
la contienda y nada, nos veremos seguramente a lo largo de la campaña.
Así es, Verónica Silva, binomio de Pedro Granja, indicó sobre las uniones y alianzas que podrán enfrentarse en los siguientes días, semanas. También destacó sobre la situación de Verónica Abad, la vicepresidenta que se encuentra fuera del país. Y también se refirió al gobierno de Venezuela y discrepó con el presidente Daniel Noboa en no aceptar a Maduro como presidente constitucional. Anderson.
Ok, ha quedado clara la postura de Verónica Silva, un cuadro que estamos además empezando a conocer. Ha sido anunciada tan pronto como esta semana como candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista. Candidaturas que se siguen discutiendo porque hasta el 30 de agosto, recuerda, hasta el 30 de agosto.
Es importante aclararlo.
Los partidos pueden decir, si este era mi candidato, pero nuestro candidato conjunto
queremos,
va a ser...
Queremos, no lo queremos. Ajá.
Los candidatos conjuntos van a tener que salir de estas fichas.
Hasta el momento todos son precandidatos.
Sí.
Todo lo que han visto, han escuchado, son precandidatos, no candidatos.
Bueno, ¿qué tenemos?
Tenemos menciones importantes, porque si te atrasaste a Café La Posta y no pudiste escuchar a la precandidata Verónica... Tranquilo, ñaño lindo. Debes saber que la People Más Cool contrata Alphanet. Conoce ya la navegación rápida y estable de su red 10 Gigapong y Wi-Fi 6. Alphanet, tecnología de vanguardia para tu conexión de internet. Oye, hazme una toma grande del estudio, ¿ya? Hazme una toma linda.
No hay quien haga toma. Dice que vayas a tomar tu celito en la toma.
Gente.
Ahí vamos. Muy bien.
Haz una toma grande. Mira.
Bueno, amplía la toma de la cámara 2. Muy bien. Ahí estamos.
En Café La Posta destacamos nuestra belleza. Porque no solo somos guapos, sino también nos vemos elegantes aquí. ¿Y eso a qué se debe? Destacamos por nuestros muebles con un diseño espectacular gracias a SIG Studios, la mejor empresa de diseño de interiores del país. Si deseas que tus espacios también luzcan excepcional, SIG Studios es tu mejor opción, especializados en combinación de lo antiguo con lo contemporáneo. SIG Studios crea ambientes únicos y llenos de estilo. Dale vida a tus espacios con diseños de interiores en SIG Studios. Así que mira, ñañolino, si quieres que tus espacios se vean bacanes, geniales como este, ya sabes a dónde ir. ¿A dónde, Anderson?
Así que estoy.
Exactamente.
Ahí estamos. Vamos a recibir ahora a nuestra colega, la querida Melanie. Melanie, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Cómo están, muchachos? Jorge Anderson, qué gusto estar hoy en el Café La Posta. Qué gusto estar hoy aquí y poderles contar un poco sobre el reportaje que hicimos de Aidita Atti las últimas 24 horas. Es un reportaje en el que conversamos con uno de los abogados de los implicados, el subteniente Ángel Jiménez. Aparte, conversamos con el papá y accedimos al parte policial donde pudimos observar cuáles habían sido las últimas horas de Aidita ahí en la Brigada 19 Napo, en el COCA.
Ok, es un gran reporte, está en la página de La Posta, lo puedes ir a ver en YouTube de La Posta, las últimas horas de Aidita Atti. ¿Cómo te impactó la historia?
Es muy impactante. Yo cuando conversaba con el doctor Paul Vergara, el abogado del subteniente Ángel Jiménez, me conversaba que existen pruebas que la fiscalía aún no puede decir, obviamente, porque están en investigaciones y si no serían desestimadas, pero hay, por ejemplo, se dice que ahí en la Brigada 19 de Napo no habían cámaras de seguridad. Sin embargo, el abogado nos dejó ver una parte en la que sí existían estas cámaras. Se puede ver unas pruebas nuevas que no podemos decir aún porque están en investigación, pero que podría decir cuál es el lapso de tiempo, porque más o menos se sabe que Aidita falleció a la una de la madrugada del sábado 29 de junio, pero desde las 22 horas del día anterior no se sabía nada. Entonces, eso fue lo que me impactó, porque sí podría existir como un hallazgo nuevo en eso y la fiscalía ya lo debe estar investigando.
Hay una luz para llegar, la verdad, al menos. Vamos a ver un poco el reporte de Melanie y luego nos vas contando, Melanie.
La DINASED y Fiscalía llegaron al cuartel y revisaron toda la escena del crimen. Antes del levantamiento del cadáver, encontraron en el piso el mismo botón negro que habría sido desprendido del pantalón militar de Aidita. Horas más tarde, trasladaron el cuerpo de Aidita al centro forense de Sucumbíos, donde le practicaron la autopsia médico-legal. La primera conclusión de su fallecimiento es que Atti sufrió de una muerte violenta, causada por una asfixia mecánica por politraumatismo.
Ok, las conclusiones médicas es que Aidita Atti muere por asfixia.
Sí, por asfixia.
¿Qué significa asfixia mecánica? ¿Alguien la asfixió?
Sí, significa que ella murió porque alguien más la asfixió. Eso es lo que decía la autopsia. De hecho, cuando conversamos con el abogado, él nos decía que era la segunda autopsia que le habían realizado, porque como también ustedes conversaron ayer con el papá, nunca le dijeron que le iban a hacer esa autopsia. Entonces, de la primera no existe como un documento oficial en el que diga qué es lo que tenía Aidita, sino ya es en la segunda autopsia donde se revela esto.
Qué barbaridad. Veamos otro extracto, por favor.
Paul Vergara, abogado del subteniente Ángel Jiménez, uno de los cuatro procesados en el caso Atti, mencionó que hay varias inconsistencias en cuanto a las líneas de investigación que sostiene la fiscalía. Primero, dice que su defendido y los otros tres sospechosos tienen una coartada sólida. Unos estaban con sus cónyuges y otros con sus parejas sentimentales la noche en la que sucedió todo. Añade que en la autopsia de Atti no se encontró ningún rastro de ADN en sus uñas, que sí hubiese existido de haberse autodefendido. Dice que el líquido blanquecino encontrado en el cuerpo de la subteniente nunca se especificó que fuera un líquido seminal y que podría atribuirse a una infección vaginal por el agua de mala calidad que existe en el coca. Pero esto aún debe ser probado con una prueba P30.
¿Es así?
En realidad esto es lo que nos dice el abogado. Obviamente aún no sabemos qué es lo que ha hecho la fiscalía con esta prueba P30 que él nos contaba y cuál es el resultado final para saber si es que en realidad este era un líquido seminal o si es que no era.
Tercera parte para que dejemos a la gente con ganas de ir a ver.
Dieron medidas cautelares, por lo que salieron de la cárcel 4 de Quito. Pero la fiscalía involucró a dos militares más. Se trata de Luis Fierro y María Vaca. Fierro habría sido el último contacto de Ati, el que además, por orden de Pino Argote, fue a su habitación la noche del 28 de junio para cerciorarse que la subteniente esté bien. Mientras que Vaca es la oficial que la encontró muerta en su habitación. Sí, la misma que la fue a buscar para desayunar.
Ok. Ha habido una fiesta en el cuartel militar y a eso de las 10 de la noche se deja de saber dónde está Editati.
Sí.
Se presume que está en su dormitorio.
Dormida, o sea, bajo los efectos del alcohol, es lo que dice.
Y envían a este señor...
Fierro,
a verla al dormitorio.
A cerciorarse si es que ella aún está bien.
¿Sabemos qué dice él?
En realidad esto es aún reservado porque ya los dos rindieron versión. Lo que dijo la capitán Vaca, sí se sabe. Ella habló más o menos de que los moretones que tenía Edita ese, cuando ya le realizaron la autopsia era porque supuestamente tenía una enfermedad que tú le tocabas y se le hacía un moretón. Eso es lo que dice María Vaca en su audiencia. Es lo que pudimos acceder también con lo que... Con lo que...
Qué canalla también, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que todo el mundo estuviera de acuerdo en que aquí no se supiera nada. Uh-huh. Gran trabajo, Melanie. Lo vi muchas ayer por gracias. La noche. Les recomiendo a todos vosotros por verlo. ¿Algo más que quieras agregar? Me dicen que, sí, en la caja de comentarios está el link para que puedan ir directo al reportaje.
Nada, que vayan a ver el reportaje, es un reportaje muy completo. Hablamos con la familia de Ati, con los abogados también de los involucrados y accedimos al parte policial, en donde les comentamos cuáles son las últimas 24 horas de Aidita, así que vayan a verlo para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
Gracias. Vamos con algunas menciones para cerrar este programa, don Jorge Navarrete.
Así es, continuamos nosotros aquí en Café La Posta y déjame recomendarte que Tapa te regala más megas por regreso a clase sin restricción de horario por tan solo 9,99. El plan Star tiene 250 megas, el plan familiar te da 300 megas por 11,96 y el plan Plus por tan solo 16,47. Tiene 400 megas, ponte pilas. Oye, ¿ya fuiste a Chorlaví, no?
Ya, recomendado Chorlaví. Imagínate ver Café La Posta desde tu habitación 5 estrellas. No sé, tan solo imagínalo. Chorlaví está aquí cerquita. Y puedes pasar en la promoción de verano por $70 por persona, todo incluido. La hacienda de Chorlaví es una maravilla. Tiene áreas húmedas, masajes, escape room, tiene de todo.
Lindo, hermoso, para que vayas a ver Café La Posta en toda comodidad. Oye, niño lindo, déjame decirte algo también. No estés out de la información. Y cacha de qué se está hablando en el país con los datos de Social Alert, la herramienta más pro en análisis en tiempo real de las redes sociales. Y manejas estrategia política, que nadie te lo cuente. Sé tú el primerito en enterarte todo lo que está pasando en este país. Y a nivel nacional, internacional.
Señores, señoras, hasta aquí llegamos en Café La Posta de esta mañana. Jorge Navarrete, Melanie Uñate como invitada especial. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Chai, chai.